presenta Infoland. ¿Todavía no viste las promociones, productos y servicios que tiene Infoland? Visita la web infoland.com.uy.
Horas 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 23 de abril del año 2024. Un mediodía que se presenta con el cielo cubierto, 18 grados 7 décimas de temperatura, el viento del suroeste a 19 kilómetros por hora, con rachas de hasta 39 kilómetros por hora, la presión a nivel del mar 1012.4 hectopascales, la humedad 89%, la visibilidad 15 kilómetros. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se encuentra desde las 10 de la mañana en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Senado, al ser citado por las denuncias vinculadas al empresario Gonzalo Aguiar, asesinado en febrero de este año por su expareja Romina Camejo en Punta del Este. Cal denunció amenazas de Aguiar tras haber alertado a las autoridades del Ministerio del Interior el año pasado de que el empresario tenía policías de Maldonado trabajando para él. Aguiar era investigado entonces por una denuncia de estafa millonaria presentada por la empresa canadiense que en 2020 instaló en Salto una planta procesadora de cannabis medicinal. Además de las amenazas, Cal denunció en Fiscalía vínculos de Aguiar con la política. Varios dirigentes nacionalistas dieron como un hecho que el PIT-CNT logró las firmas necesarias y salieron a cuestionar a la central sindical por su iniciativa de plebiscito de reforma constitucional con cambios al sistema de seguridad social. El senador y exministro de Defensa, Javier García, definió al PIT-CNT como una organización política que lidera la oposición y dijo que busca incidir en la interna del Frente Amplio en favor de Carolina Cose. Sebastián Dacilo, en tanto, llamó a liderar un frente de sensatez que combata este descalabro en relación a los contenidos de la reforma planteada por el PIT-CNT. Los cuestionamientos redoblaron ayer cuando la Comisión Pro Plebiscito cuestionó a través de un comunicado el comportamiento elusivo que afirma tiene el precandidato nacionalista Álvaro Delgado por negarse a debatir sobre el tema con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Allí se indicó que no parece serio que Delgado se niegue a debatir públicamente y se refugie en la tercerización de su responsabilidad política en técnicos. La referencia era hacia el corredactor de la vigente reforma del sistema jubilatorio, Rodolfo Saldain, que ayer insistió en debatir con Abdala. Saldain publicó un largo informe en sus redes sociales en donde expuso los puntos más preocupantes que a su juicio tiene el planteo del PIT-CNT. Hablando con Telemundo, Saldain dijo que lo de la central es una reforma en sí misma que destruirá el sistema previsional vigente y que creará otro con nuevas reglas que lo harán totalmente insostenible. Saldain consideró que con las firmas logradas todo el Frente Amplio debería definir si está a favor o en contra de esta reforma.
El Frente Amplio no puede ir a la campaña con un eslogan de libertad de elección. Lo hizo ahora, pero ahora si está en la firma se va a tener que definir. Y eso sabemos que es un problema dentro del Frente Amplio, porque bueno, el Partido Comunista, el Partido Socialista impulsan esta iniciativa, pero no es posible que no se define en algo que cambia radicalmente las condiciones macroeconómicas del país.
Una vez que la Corte Electoral haya validado las firmas, el Frente Amplio volverá a discutir su posición en torno al plebiscito impulsado por el PIT-CNT. La postura oficial de la coalición de izquierdas es apostar a la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones a través de un diálogo social al que piensa convocar en 2025 si gana el gobierno. Por otra parte, dejó en libertad de acción a sectores como el Partido Comunista o el Socialista para apoyar la papeleta de la central sindical. Hablando con la prensa ayer, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que esa rediscusión podría confirmar o no el posicionamiento actual.
Los partidos que cierran las discusiones son los partidos que no piensan, que no reflexionan, que no miran los cambios en la sociedad, que no analizan los contenidos. Hay una discusión de contenidos que el Frente Amplio va a dar y en función de esa decisión va a tomar seguramente un camino adecuado que siempre va a ser de unidad, de generosidad y de amplitud. Pero negarse a rediscutir temas es una necesidad que el Frente Amplio no tiene.
Acompañado de José Mujica, el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi se reunió con granjeros de Canelones en un encuentro que terminó con una grave advertencia del expresidente sobre el futuro de los productores del departamento, lo que vinculó con la seguridad alimentaria de Uruguay. Mujica dijo que los granjeros de Montevideo y de Canelones les puede pasar lo mismo que a los productores de flores, como él, que desaparecieron, aseguró, y contó una batalla que perdió con la Intendencia de Montevideo. Acá estamos hablando con la Granja Nacional. Y no me encaja mucho el término ruralidad, porque esto no es la caja exportadora. Esto es una maqueta metropolitana que trabaja para el mercado interno y que tenemos el peligro de que desaparezca y perdamos seguridad alimentaria, dijo Mujica. No los podemos tratar como tratamos a los arroceros, que el 95% de lo que producen es para vendérselo al mundo. Pero los estamos perdiendo y esto es lo dramático, advirtió el expresidente. Vamos con otras noticias. Trabajadores encontraron el cuerpo de un hombre de 36 años dentro de una estación de UTE de Piedras Blancas, según informó El Observador. Según lo detallado desde la policía, unos empleados de la estación 180 de UTE, ubicada en la avenida José Belloni y Leandro Gómez, hallaron al hombre sin vida cuando llegaron al local a las 6 de la mañana. La policía y la fiscalía investigan el caso y buscan dilucidar por qué la víctima estaba dentro de la estación de UTE al momento de su muerte. Falleció el comerciante que había sido baleado en el abdomen durante una rapiña a un almacén en el barrio Conciliación, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. El asalto al kiosco ocurrió ayer en la noche cuando dos hombres entraron armados al comercio y exigieron la recaudación. En medio de un forcejeo le dispararon al dueño. Hoy desde ACE confirmaron a Informativo Telenoche que la víctima falleció por las heridas recibidas. De momento los asaltantes no fueron detenidos y la policía analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para tener imágenes de los autores del homicidio que no lograron llevarse dinero. En el panorama internacional, China levantó hoy la alerta máxima que había impuesto brevemente en el sur del país debido a las lluvias torrenciales y las inundaciones que obligaron a evacuar a más de 100.000 personas. Desde el jueves se han producido fuertes precipitaciones en la provincia de Guangdong, centro manufacturero del gigante asiático con unos 127 millones de habitantes, y las lluvias hicieron crecer tanto los ríos que se temen las inundaciones del siglo. La ciudad de Shenzhen, con más de 17 millones de habitantes y limítrofe con Hong Kong, estuvo varias horas bajo alerta máxima, pero finalmente, con la mejora de las condiciones meteorológicas, se levantó la medida. Hasta ahora se han reportado 4 muertos y 10 personas están desaparecidas por las inundaciones, según informó la prensa estatal. En Estados Unidos, el Senado examinará a partir de hoy un enorme plan de ayuda a Ucrania, en lo que se anuncia como una mera formalidad en comparación con los meses de negociaciones para su adopción por la Cámara Baja del Congreso. El texto, que plantea un gigantesco paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, está previsto que se apruebe antes del fin de semana. Una vez pasado el Congreso, el proyecto se convertirá en ley con la firma del presidente Joe Biden. Un proceso que se anuncia más fluido que las largas negociaciones en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos. El lunes, Biden prometió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky enviarle ayuda militar rápidamente. El ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de reclutas y de munición que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. La situación puede empeorar hacia mediados de mayo y principios de junio, que será un periodo difícil, advirtió ayer el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov. Por otro lado, el primer ministro británico Rishi Sunak viajó hoy a Polonia, donde anunciará una ayuda adicional de más de 600 millones de dólares y más municiones para Ucrania, confrontada a una amenaza existencial en su guerra con Rusia. Esta visita tiene lugar en un momento en que Kiev implora a sus aliados occidentales aumentar su apoyo militar, suministrando sobre todo munición, indispensable para frenar los ataques rusos. El dirigente británico confirmó que el país dará 500 millones de libras, unos 617 millones de dólares más, en financiación inmediata para apoyar las capacidades de mayor urgencia, entre ellas municiones adicionales, defensa aérea y drones, según la misma fuente. Esto lleva a 3.700 millones de dólares el total de ayuda británica a Kiev, agregó. Se trata del paquete de ayuda más importante que jamás hayamos anunciado en un solo día, dijo Sunak en el avión a los periodistas. Si Putin gana esta guerra de agresión, no se detendrá en la frontera de Polonia, advirtió, insistiendo en que Ucrania está confrontada a una amenaza existencial. En Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró hoy que la discusión sobre el presupuesto destinado a las universidades está saldada y transferida. Esta declaración tiene lugar durante el inicio de la marcha universitaria en diferentes puntos del país, que se está desarrollando desde media mañana.
Para nosotros el tema de la discusión presupuestaria, tanto con las universidades como con los hospitales universitarios, quedó saldada la semana pasada. O sea que esa discusión está terminada.
Adorni también planteó en conferencia de prensa que la presencia de diferentes organizaciones políticas la han transformado en una marcha política. En esta línea, el funcionario mencionó la eventual participación en la medida de protesta de dirigentes como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Juan Grabois, entre otros. Es casi un tren fantasma, afirmó Adorni, pero diferenció este acompañamiento del reclamo que puedan tener los estudiantes y señaló que el gobierno nacional es súper respetuoso de la expresión que tengan los jóvenes. Según el vocero presidencial, la movilización no representa una preocupación para el gobierno. 12 y 23, cerramos este envío informativo con deportes. Peñarol visitará hoy Atlético Mineiro con el objetivo de un triunfo que lo ubique como líder del grupo G de la Copa Libertadores. El juego se disputará en el Mineirao y será la tercera presentación de los carboneros en el torneo. Con 3 puntos, Peñarol comparte el segundo lugar de la tabla con Rosario Central. Los brasileños, en tanto, son punteros con 6 puntos. También por la Copa Libertadores, en su caso por el grupo F, Liverpool recibirá hoy a San Lorenzo de Almagro. En 2 partidos jugados, el negriazul cosechó apenas 1 punto y está a 3 de los líderes del grupo, Palmeiras e Independiente del Valle. El partido se disputará en el Estadio Centenario. Nos estamos yendo, ya llega la conversación. Con noticias al mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
Infoland entrega desde hace 35 años los productos y servicios de cómputo que tu empresa requiere. Notebooks Lenovo ThinkPad de uso comercial y corporativo con el servicio preventa y postventa que los usuarios valoran. Infoland.com.uy